Pero bien, vamos a empezar con oración y luego hacemos la enseñanza. Señor, muchas gracias por permitirnos estar aquí otro domingo, por darnos salud, la libertad de juntarnos sin que nos persigan, por tu palabra que pues día a día podemos aprender más de ella, que podemos conocerte más al fondo. Y pedimos que bendigas este tiempo ahorita, que podemos pues glorificarte y aprender más de ti. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, pues vamos a estar viendo el libro de Filipenses. Si quieren ir buscando ese libro de Filipenses. Es uno de mis libros más, pues que más me gusta leer. De joven, mis papás me hicieron memorizar varios capítulos de este libro. Y todavía tengo como dos memorizados más o menos. Estoy intentando tener todo el libro porque, pues, puedes decir, tienes un libro entero y solo son cuatro capítulos. Pero Filipenses, ojalá me da chance de tener otras enseñanzas para hacer todo el libro. Pero hoy nada más vamos a ver los primeros versículos y pues un poco del trasfondo de esta iglesia que está ahí en Filipo. Entonces vamos a empezar en Filipenses, y quiero empezar con el versículo 1 y el versículo 2. Dice ahí, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Entonces, algunas cositas. Pablo, ahorita que está escribiendo la carta, está encarcelado en Roma, y ahí Timoteo está con él. Y me impresiona porque en el libro de Filipenses menciona a Pablo regocijar, o la palabra gozo, 16 veces. Y dice que debemos estar gozoso, es un mandamiento. Y aquí está escribiendo Pablo, pues, desde la cárcel. Y ahí también en Filipenses 3, nada más vamos a brincar para ver este mandato que nos da Pablo. Filipenses 3, 1, dice, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor, a mí no me es molestia escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Entonces, ahorita que estamos pues viendo esta iglesia de que está en Filipos, ¿a qué piensan en esto? Que Pablo, por toda la carta de Filipenses, le está animando que estén gozosos, que regocijen, y dice que es pues motivo de seguridad para ellos, y es algo que podemos caer como cristianos, de no estar gozosos, y hay pues peligros que podemos tener, pues ya actitudes malos, y pues mal testimonio para Cristo. Entonces aquí pues un poco de contexto, ya vimos que Pablo está encarcelado, está escribiendo a esta iglesia que está en Filipos, y esta iglesia estaba localizada en Grecia. Para los que están buenos con la mapa, pues yo no, ahí estaba buscando por horas para encontrarlo, pero está ahí en Grecia. Estaba en una ruta que se llama la Vía Egantía. Lo vimos como los varones, ahí es un ruta de comercio que conecta Asia con Europa. Y era una ciudad pues ya muy controlada por Roma. Tenía muchos como conexiones a diferentes partes al Imperio Romano. Ahí también estaba el puerto de Neópolis, creo que ahí en el estudio de Hechos también vimos esto hace poco. Y lo vamos a ver más cuando está hablando Pablo de cómo llega a Filipos, habla de este puerto de Neópolis. Y otra vez está en el mar Mediterráneo, no puedo decirlo bien, pero ahí está casi junto a ese mar esta iglesia. Y también, pues, interesante, ahí está viendo un poco de la ciudad en aquel entonces. Estaba grande, tenía un muro que su circunferencia, ¿se dice? Circumference. Medía de 2 millas, estaba cerrada la ciudad. Y pues también muy moderna, tenían teatros, tenían ahí, dice que muchos templos, cosas agriculturas. Y pues muy estratégicamente localizada para este imperio romano. Y los romanos también guardaban ahí los soldados que ya se habían jubilado, todos los ex romanos que ya estaban, pues, no en la batalla, vivían ahí en esa ciudad. Entonces ahí está esta ciudad grande, pues muy controlada por Roma, y es donde empieza esta iglesia de Filipos. Y quiero, si podemos ir al libro de Hechos, Hechos es algo donde podemos ver toda esta historia de cómo comenzó la iglesia, que está aquí. Hechos capítulo 15, y a lo mejor sí buscan esto porque sí vamos a estar ahí un ratito. Hechos 15. Y para mí, pues me ayuda mucho viendo la carta de Filipenses, ya que entiendes todo cómo empezó esta iglesia, de que vieron a Pablo pues encarcelado, como que te da más la idea de cómo sintieron en la iglesia hacia Pablo. Entonces aquí en Hechos 15, el versículo 36, voy a empezar a leer. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvemos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, pero Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y viajaban por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Entonces aquí va Pablo, está regresando para pues confirmar y animar todas las iglesias que había empezado. Y mientras que está en este viaje, Dios le habla para que vaya a Filipenses o a Filipos para empezar esta nueva iglesia. Y rápidamente vamos a ver también cómo pues Pablo agarra a Timoteo en el camino. Timoteo está mencionado aquí en los primeros dos versículos y la iglesia le conocía a Timoteo. Vamos a seguir ahí en el 16:1, de Hechos 16:1. Dice, Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y no sé si han visto en el campamento una vez, o los ha tocado ir a otra iglesia, que llegan y pues al instante están escuchando de una misma persona, ¿verdad? Un joven, una pareja, pues ahí a veces en la iglesia de Cannon Beach hablan mucho de José Miguel, un joven que ahorita se casó, pero está pues, en inglés se dice on fire for the Lord, como que está encendido para el Señor, todo lo que hace es para el Señor, y anima a todos. Y así era este joven Timoteo, dice que todas las iglesias ahí en Listra y en Iconia hablaban elogiosamente de él. Y nosotros debemos desear ser así como Timoteo. Debemos querer que la gente escucha de nosotros. No para vanagloria, porque pues eso no quiere el Señor, pero para mostrar que de veras estamos amando al Señor, que nuestra vida está dedicado a Cristo. Entonces Pablo encuentra a Timoteo, escucha tantas cosas de él, que quiere llevar a Timoteo con él a seguir en este viaje. Y aquí en el 3 dice que Pablo quiso que fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones. ¡Qué dolor! Porque todos sabían que su padre era griego. Según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los anuncios que estaban en Jerusalén para que los observaran. Gracias, es lo que... No, y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Ok, entonces ya vamos rumbo otra vez, están nada más viendo las iglesias, visitando las iglesias. Todavía no existe la iglesia en Filipos, pero están rumbo ahí, pues animando a todos los que han conocido. Y Pablo tiene un sueño para ya ir a este lugar, Filipos. Entonces ya tiene con él Timoteo, está Silas con él y Pablo. Y vamos a ver un poco de este sueño, son los versículos que siguen, casi el 16, versículo 9, ahí describe un poco de esta visión que tiene Pablo. Entonces vamos a ir al 16:9 de Hechos. Dice, por la noche se le mostró a Pablo una visión, un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole, pase a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuve la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciar el Evangelio. Y quiero tocar un poco en esto porque aquí en los Estados Unidos se anuncia mucho el amar a la gente, pero no tanto predicar el Evangelio. Y no sé, ves el sueño que tiene Pablo y dice que nada más había un señor ahí pidiendo que ayudara a este lugar de Macedonia. Y yo creo que algunos hubieran dicho, pues vamos a ayudarles, están pobres, es lugar difícil, vamos a ayudarles. Pero lo primero que dice Pablo es, vamos a anunciarles el Evangelio. Era su meta de anunciar el Evangelio a donde quiera que iba. Y pienso, no sé si se acuerdan de la historia de, pues aquí el señor Chávez, creo que era con Karen o Pame, fueron a regalar mochilas a gente hispana con un grupo de la iglesia, no me acuerdo el nombre, pero querían dar folletos con las mochilas porque, pues, para proclamar el Evangelio. Y el señor ahí que estaba a cargo les dijo que no, que mezclar el Evangelio no, que solo íbamos a mostrar amor a la gente. Y bueno, conviene esto. No tiene chiste eso porque es dándoles cosas, sí, está bien, y hasta pues debemos ayudar a los pobres, pero lo primero tiene que ser siempre anunciar el Evangelio, porque nada sirve si pues arreglamos sus circunstancias aquí para que ni están pensando en el futuro y en la eternidad. Pablo estaba pensando siempre en anunciar el Evangelio primero. También no estaba en contra de pues regalar cosas a la gente o animar a la gente. Dice en Gálatas que Pablo estaba ansioso, deseoso para ayudar a los pobres también. Entonces no es malo ayudar a los que están en necesidad, pero lo más importante es siempre anunciar el Evangelio. Vamos a seguir un poco más ahí en el versículo 11. Dice que, así que saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotoricia y al día siguiente a Neópolis. Entonces, este es el puerto que está ahí, al lado de Filipos. El 12 dice, de allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Entonces ya por fin estamos llegando a la ciudad de Filipos, donde está la iglesia de Filipenses que está escribiendo Pablo. Están allí por un sueño que Dios les dio y pues no saben lo que van a encontrar. Hay muchos romanos, es una ciudad muy ocupada, muy grande, y ya pues han llegado a esta ciudad. Un poco más aquí en el 13, me gusta el resto de esta historia. Dice que el día de reposo salimos fuera de la puerta de la ciudad, a la orilla de un río, donde pensábamos que hubiera un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y, no sé, en aquel entonces no era muy, pues, normal que los hombres hablaban con las mujeres, así si no era su esposa o familiar. Y aquí lo que encuentran es un grupo de mujeres que se están reuniendo, pues para orar afuera de la ciudad. Y yo creo que a veces nos podemos desanimar por ver grupo chiquito aquí, que a veces pensamos, pues somos muy poquitos. Pero Dios había mandado a Pablo desde, pues lejos a esta ciudad, para empezar la iglesia con unos poquitos que estaban. Y en aquel entonces, como digo, pues mujeres, además que no era pues lo más normal, los menospreciaban en aquel entonces, pero para Dios no hay distinción. Dice que hombre o mujer, todos estamos igual en Cristo. Déjame tomar un traguito de agua. El 14, ahí siguiendo, dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Entonces ahí está el primero de la iglesia de Filipos, era Lidia. Era una señora que pues estaba allí buscando al Señor y dice que Dios le abrió los ojos. Dios es el que hace la obra siempre cuando alguien cree. Entonces pues vamos a seguir con la historia porque quiero que vean muy bien quiénes eran la gente que estaba en esta iglesia de Filipos. El 15 dice, cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió ir. Pues ahí Pablo ya está quedándose con la familia de Lidia. Están empezando la iglesia, ya hay unos que han creído, son unos pocos, pero ahí van día en día buscando a más gente. Y ahí dice después de que Pablo va muchos días en seguido a las afueras de la ciudad. Acuérdense que había un muro muy grande encirculando todo. Entonces que va día a día afuera y que en esto le empieza a seguir una mujer que tiene pues demonio que puede adivinar cosas. Y le empieza a molestar Pablo y a los compañeros mucho, porque dice que por muchos días va siguiendo a Pablo, diciendo que estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Y pues tenía razón la señora, era cierto, pero dice que después de muchos días Pablo se molestó y pues le quitó el demonio a esta señora. Y pues debieran estar todos bien contentos de esto, pero así no sucedió. Se enojaron mucho los dueños de esta esclava porque así ganaban dinero. No sé si han visto, pero sí hay anuncios para que puedes pagar y te dicen tu futuro. Era algo así que esta señora les decía el futuro y pagaban a los dueños. Entonces ahora pues están enojados con Pablo porque pues quitaron su fortuna. Y aquí vamos a ver un poco de esta historia porque acuérdense que cuando Pablo está escribiendo a esta iglesia de Filipos, ellos ya han visto todo eso suceder, pues ahí, ojo a ojo con Pablo, que vieron todo esto pasar. El 19 de Hechos ahí, o Hechos 16, 19, dice, pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Y la primera vez que leí esto, pensé mucho en Jesucristo, cuando le llevan ante las autoridades, siendo que no había hecho nada malo, pues ahí los van arrastrando, ¿verdad? Llegan y están acusando falsamente a Pablo. Están diciendo que tiene costumbres que no les es lícito observar. Pero sabemos que Pablo no predicaba costumbres que tenías que observar ni como ordenanzas que tenías que cumplir. Pablo predicaba el evangelio por fe. Entonces estos hombres yo creo que habían escuchado a Pablo hablar allí a las afueras de la ciudad. Y pues están haciendo mentira, diciendo que tenía costumbres, que no era lícito y que no pueden observar estas reglas que Pablo había puesto. El 22 dice que la multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rascándole sus ropas, ordenaron que los azotaron con varas. Y no sé, pensé en esto que pues ahí ya le han quitado la ropa a Pablo y Silas. Están o desnudos o cerca de, enfrente de la gente y ya les están empezando a golpear con varas. Y, no sé, varias cosas que vienen a la mente. Yo creo que Pablo dijo, pues, Señor, ¿qué pasó? Aquí me hablaste que viniera a esta ciudad y pues ahora estoy aquí avergonzado, desnudo, me están golpeando enfrente de todos. Y creo que también si habría un tiempo para tirar la toalla sería aquí, dirías, pues ya no, esto no vale la pena. Y yo también digo, si fuera Pablo, ya lo más pronto que podría, saldría de esa ciudad para que nunca me vieran otra vez esta iglesia, porque pues qué vergüenza, ¿verdad? Pero vemos que Pablo no responde así. Pablo tiene sus ojos en cosas espirituales, cosas que de veras valen la pena. Y el 23 dice que después de darles muchos azotes, lo echaron en cárcel, ordenando al carcelero que los guardaron con seguridad, el cual, habiendo recibido este orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Entonces ahora, después de darles muchos golpes, dice que les echaron el bote y ni le dieron cuarto con vista, porque dice que era el cuarto más metido, el cuarto en el calabozo más interior, y se le están pues asegurando los pies en el cepo, ¿verdad? Y no sé, ahí estaba imaginando ese escenario, y creo que pues estaban sangrados, ¿verdad? Estaban bien lastimados, quién sabe si todavía desnudos. Les meten ahí hasta el fondo, la oscuridad, y pues ya sus pies amarrados. Estoy seguro que tenían dolores que no nos imaginamos, dolor de cabeza a lo mejor por el puro pues golpeazo que le habían dado. Y no sé, pensé, si hay alguien que podría estar deprimido, alguien que podría ya decir, pues mi vida va mal, no voy a tener gozo en la vida, sería Pablo. Yo estaría ya listo para, pues, para decir, ¿para qué sigo, verdad? Pero vemos que Pablo tiene una respuesta muy diferente, ahí con Silas. Dice el 25, que como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Y digo, wow, qué diferencia. En vez de estar ahí quejándose delante de Dios, de estar ahí, pues, pobre de mí, aquí estoy en una celda, están orando acerca de sus problemas. Están, pues, diciendo... Ahorita espero. Mis compañeros ahí, las tosas. No, pues están, cantando al Señor, dando alabanza al Señor. Y dices, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puedes alabar al Señor cuando todo lo que está alrededor de ti va mal? Todo lo que tú esperabas que saldría bien, está mal. Pues ahí están, no sé cómo se puede empeorar la cosa más, ¿verdad? Están amarrados en la oscuridad, pues lastimados. Y dice que estaban cantando himnos al Señor y orando. Entonces, dos cosas ahí que debemos hacer como cristianos. Uno es cuando te encuentras en una situación difícil, y muy difícil como en este caso, debemos estar orando al Señor. Y la segunda es que nunca debemos dejar de alabar al Señor. Ellos aún en tiempo difícil, dice que era medianoche, también creo que a lo mejor no podían dormir por el dolor, ¿verdad? Por el frío tal vez. Y que a esa hora están cantando himnos al Señor. Y tiene varios efectos cantar al Señor cuando estás en problemas. Uno es el testimonio. Dice aquí que los otros presos estaban escuchando. Y resulta que el carcelero también llega a ser parte de esta iglesia de Filipos. Ahorita vamos a ver esto. Pero, ¿cómo puede Pablo tener este gozo aun cuando todo va mal? Porque no sé, a veces aún en el trabajo pienso que mi día va mal, un poco, que tengo que hacer cosas extras, y ya mi actitud se pone mal, ¿verdad? Me tocó el otro día ir, todo estaba bien el día, estaba acabando con cosas, y me habló la aseguranza, que encontraron otros $600 del parto de Isaac que debíamos. Y, híjoles, no puede ser otros 600, ¿cómo? Y, pues, ya con eso, que, pues, no es la gran cosa, todo mi día fue para abajo. Empecé a enojarme con los niños, tuve, pues, ya frustraciones, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es si te enfocas en tus circunstancias, como estar en cárcel, estar, pues, que te pegaron con palos y estar desnudos, vas a estar desanimado. Si ves a tu alrededor, pues no vas a tener gozo. Pero Pablo, Silas, tenían gozo porque tenían su mira enfocado a Cristo. Si tú tienes tu mira a Cristo, a la eternidad, todo lo que tenemos en Cristo, luego sí puedes tener gozo. Ahorita, como dijo Miguel, todas las cosas que nos ha dado Cristo, ¿verdad? Perdón de pecados. Tenemos amistad con Dios, el Creador del universo. Tenemos corazón nuevo. Tenemos la vida eterna y toda la eternidad para gozar con los hermanos en Cristo, ¿verdad? Y es la única razón que Pablo y Silas podían estar gozosos en esta situación. No estaban preocupados de aquí, del mundo, de lo que estaban pasando. Estaban viendo hacia Cristo y el plan que Él tenía para sus vidas. Entonces, pues aquí una pausa, les animo que en sus vidas diarias, en lo que les es difícil, el trabajo, pues en quedarse en casa con los niños, lo que sea tu vida, no puedes enfocarte en sus circunstancias. No vas a poder seguir sin estar deprimido, sin no tener gozo. Como cristianos, nosotros nos deben de ver en la calle y saber, eso es cristiano, mira el gozo que tiene. O en el trabajo, este sí es cristiano, mira, tiene sonrisa aunque está trabajando, ¿verdad? Porque no puedes tener gozo así si no tienes a Cristo. Otra vez, acuérdense ahora que este libro de Filipenses, Pablo les dice 16 veces, regocíjense o estar gozoso. Ellos están pensando, ya que están recibiendo esta carta, ese mismo Pablo que le vimos golpeado, le vimos allí encarcelado, hasta el carcelero, el mismo que lo amaró, porque ya está en la iglesia, está recibiendo esta carta, y Pablo le dice, regocíjense, otra vez les digo, regocíjense. Y dice también que es un motivo de seguridad. Entonces, como mencioné antes, si estamos gozosos, estamos seguros de no caer en pecado también, ciertos pecados, porque estamos agradecidos al Señor siempre por lo que Él ha hecho para nosotros. Entonces, ya estamos viendo esta iglesia, pues, que se está formando. Hay varios que se están juntando. Dice que por muchos días había ido Pablo a las afueras de la ciudad a predicar. Y ya está pasando esta prueba que toda la iglesia está viendo. Y pues, como dije, no voy a leer toda la historia, pero sí se acuerdan del carcelero, que ahí hay un terremoto grande, que se va a matar el carcelero porque piensa que se han escapado los presos. Y Pablo le grita, no se lastime, aquí estamos. Y llega con Pablo y dice, ¿cómo puedo ser salvado? Y Pablo le dice, claro, el Evangelio, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y pues aún más, ya le lleva a su casa esa noche, limpia sus heridas y dice que él y toda su familia se salvaron. Entonces ya creciendo la iglesia que está en Filipos. Y otra vez, yo creo que cuando estaban leyendo la carta de Filipenses de regocijar, este carcelero estaba diciendo, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando le amaré a Pablo, ahí en la oscuridad, que le escuché cantando. Ahí estaba cantando al Señor. Él vive lo que estaba diciendo. Y qué testimonio de Pablo, ¿verdad? Poder, Pablo y Silas, poder hacer esto. El último versículo que quiero que veamos aquí en Hechos, y ya acabamos con el trasfondo de la iglesia aquí, es Hechos 16:40. Dice Hechos 16:40, cuando salieron de la cárcel, fueron a la casa de Lidia y a ver a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces, Pablo no, pues, voy a trazarme un poco. En la mañana vienen la guardia y dice, ya decidieron soltarte, vete de aquí. Y Pablo está un poco frustrado y dice, no nos hicieron juicio, que vengan ellos a soltarnos mismos los líderes. Y ya por fin llegan y sí se va Pablo. Pero Pablo no va para, pues, quejarse con los hermanos, los cristianos, para decir, mira lo que sufrí. Mira lo que pasamos anoche. También no está avergonzado, aunque, pues a lo mejor, como digo, le vieron en un estado muy penoso. No le preocupa de eso. Va a la casa de la iglesia donde están reuniéndose y dice que consoló a los hermanos y los exhortó y se fue. Ni paró para pensar en lo que había sufrido, ¿verdad? Y estoy seguro que todavía tenía, pues, moretones, sangrado, pues lastimado, ¿verdad? Entonces, esta es la iglesia de Filipos. Cuando Pablo está escribiendo, esta es la iglesia que empezó ahí. Y yo creo que el testimonio vale mucho, ¿verdad? Porque podemos decir una cosa, pero si no lo vivimos, pues ¿de qué sirve? Pero este Pablo, muy claro, cuando dice 16 veces, regocíjense, pues lo vivió. En todo el tiempo estaba regocijándose. A ver, déjame voltear la página aquí. Entonces, si quieren regresar a Filipenses ahora, vamos a ahora sí leer los primeros versículos ahí de Filipenses. Filipenses 1. Y voy a empezar a leer aquí el 1 de Filipenses. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Siempre Pablo se está describiendo como siervo y lo vivió. No estaba para ahí para que le sirvieran la gente, estaba ahí para animar, servir y predicar el Evangelio. Como digo, no estaba, su enfoque era lo espiritual. El 2 dice, gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Cristo. al Señor Jesucristo. Ahí dices, ¿cómo puede estar diciendo Pablo que pasa a ustedes? Si ahorita pasó todo esto con la iglesia y todavía le dice paz con ustedes, ¿verdad? Y otra vez su enfoque, Cristo, la eternidad, lo que vale la pena. El 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo, ahí está el primer gozo, Pablo está gozoso, en cada una de mis oraciones para todos ustedes. Vimos esto en la cárcel, Pablo está gozoso, está alabando al Señor cantando y está orando, como dice aquí, en cada una de sus oraciones. Yo creo que varios de ustedes han hablado de esto, pero la oración es algo que pues, no hacemos lo suficiente. Yo en mi vida, la verdad que oro pues antes de la comida, para cuando los niños se duermen, y ya cuando tengo problemas, ¿verdad? Empezamos a orar otra vez. Y no, Pablo dice que con gozo debemos estar orando al Señor. Debemos de agradecer al Señor cada día por todo lo que nos da. El 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Sí, otra vez, pues piensa en esta iglesia, es el que vio a Pablo ahí azotado, ya que le quitaron la ropa y todavía no se preocupa de eso, ni se le mete a la mente. Esto Pablo está preocupado por lo espiritual. Dice que da gracias a Dios siempre que se acuerda de estas personas. Yo creo que si me acordaba de esta iglesia, yo tendría pues pesadillas, ¿verdad? Todo lo que me pasó en estas semanas de ahí. Y no, él está agradecido. Dice el 4, pido siempre con gozo. Otra vez, Pablo, gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio, el anunciar las buenas nuevas desde el primer día hasta ahora. Otra vez, tu meta tiene que ser anunciar el Evangelio. Ayudar a los demás está bien también, tenemos que vivir como Cristo vivió, pero si no tienen el Evangelio, si no tienen la vida eterna, de nada les sirve tener casa bonita aquí. Eso no ayuda. El 6 dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ahí vimos en Hechos 16:14 cuando Lidia es la primera que pues acepta al Señor Jesucristo y Pablo no agarra pues gloria para sí mismo para decir mira como prediqué, me aceptó Lidia, no dice ahí, voy a regresar para que no le digan mal, el 4, ¿dónde está? Ahí está, el Hechos 16:14 dice, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Ahí está cuando dice que el Señor empezó la obra, Él es el que tiene que abrir el corazón. Nosotros tenemos que predicar, pero dejar los resultados al Señor. Él es el que pues, puede obrar y puede salvar. Y por eso dice que por su participación en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Este versículo es uno que mis papás me hablaban mucho, de niño también, porque pues siempre, pues no sé cómo pasa a todos, caes, tienes problemas y dices, ay, ¿cómo voy a seguir adelante en Cristo? Pero Él es el que te va a seguir, pues, agarrando. Él es el que pagó por tus pecados, que dice que fiel es para todo. Si Él ya te compró, no te va a soltar, va a seguir ahí obrando en tu vida para un día estar con Él. Y no sé, me da gozo de ver que no dependen de nosotros. Dice que Dios, el mismo que obró en ti para salvación, es el mismo que te va a llevar a cumplir. Eso pues da mucha paz, ¿verdad? El 7 dice, es justo que yo siente esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en mi corazón, puesto tanto en mis prisiones, mis cadenas, y no sé si está hablando de que está ahorita encarcelado en Roma, o cuando estaba encarcelado con ellos. Dice, como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Otra cosa que me dio, pues hoy en la mañana estaba leyendo por esto otra vez, y dije, Pablo aquí está hablando que son participantes con él, que son ya sus compañeros, sus hermanos en Cristo. Y uno de estos hermanos es el que lo encarceló, el que estaba ahí, pues amarrándole sus pies. Y quién sabe, a lo mejor pues lo trató mal también, ¿verdad? Aventándole para allá, el celda más fondo. Y Pablo dice que ahora es su hermano, es su colaborador. No podemos guardar rencor uno con el otro, ya que alguien está en Cristo, perdonado está como Cristo nos perdonó, ¿verdad? Ay, a ver. A ver, ¿cuál versículo quedé? 7. El 8, ok. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Este es el amor de Cristo que puede perdonar al que le metió a la cárcel, el que le hizo todo el daño, y ahora le llama a su hermano. Él dice que hasta está ahí, pues, anhelando verlo, ¿verdad? Tiene este nuevo amistad que solo Cristo puede darte con, pues, cualquiera, pero más tu enemigo, ¿verdad? El 9 dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde más y más en conocimiento verdadero y todo discernimiento. Otra vez Pablo menciona oración. Pablo está orando para esta iglesia. Y debemos nosotros estar orando para la iglesia, por todas las iglesias, porque hay muchas aquí, muchos que conocemos. Y me impresiona que está orando que pueden amar aún más. Dice, a ver, perdí otra vez, pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escogen o aprueben lo mejor. Voy a parar ahí. A veces escogemos como creyentes lo que pues apenitas cruza la raya. Decimos, pues Dios tal vez aprueba de esto, ¿verdad? Porque pues ahí está, tal vez no bien, tal vez sí. Pero Pablo dice, no escogen cosas así, no escogen cosas que pues están bien, pero no es lo mejor. Pablo está pidiéndoles que escogen o aprueben lo mejor para sus vidas. Creo que aún películas que vemos, no sé, tal vez sí no están malas, pero a lo mejor no es lo mejor. Tenemos que tener cuidado que estamos aprobando o buscando lo mejor. Y dice, para que sean puros irreprensibles para el día de Cristo. Cuando Cristo venga, sí va a estar, pues, todo expuesto al aire, ¿verdad? Todo ya va a estar visto. Y no queremos, pues, ahí estar tristes de cómo pasamos nuestro tiempo, cómo, pues, usamos el tiempo que Dios nos dio después de salvarnos. Y aquí el último versículo que vamos a ver hoy, el 11 dice, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Todo lo que hacía Pablo no era para atraer atención a sí mismo, nunca era para eso, era para la gloria de Dios. Por eso cuando, yo creo que si estabas buscando tu propia gloria, ya que la gente te ve ahí desnudo, golpeado, pues ya se acabó eso, ¿verdad? Ya no puedes gloriarte a ti mismo. Él estaba buscando la gloria de Dios. Y también con esto, cuando dice que la fruta de justicia, que es por la gloria de Dios, otra vez pienso en que la gente cuando te conoce, cuando te ve en el trabajo, no debe de ver a alguien ahí pues medio desanimado, medio, no sé, deprimido, porque con Cristo no podemos estar así. Es obvio, hay días que sí nos sentimos así. Estoy seguro que Pablo y Silas estaban orando en la cárcel, que Dios les daría el gozo, porque no sentían gozo estar ahí. Eso no es algo normal, sentir gozo por estar golpeado. Pero lo hacen porque es mandato del Señor. Y yo pienso también que, como dice ese versículo, que es protección para nosotros estar gozosos. Si Pablo y Silas hubieran estado ahí deprimidos en la cárcel, el pobre de nosotros, aquí no vemos nada en la oscuridad, pues no sé si la gente hubiera llegado a conocer de Cristo, ¿verdad? Tal vez el carcelero no hubiera pedido, pues, ¿cómo se salva? Pero él vio en sus vidas, dijo, nada les va bien en sus vidas y todavía tienen gozo. Yo aquí estoy en mi trabajo y no tengo nada de gozo, ¿verdad? Aunque le va bien. Entonces, es protección para nosotros estar gozosos. No podemos dejar eso. Es mandato. Pablo dice, regocíjense. Otra vez les digo, regocíjense en el Señor. Entonces, ahí para resumir, ya lo vamos a dejar para aquí. Hoy ya entendemos un poco más de la historia de cómo empezó esta iglesia, a cuál está escribiendo Pablo en Filipenses. Empezó chiquito la iglesia, empezó con mucha persecución, vieron a Pablo sufrir, y otra vez la única manera que pudo pues sufrir y tener gozo es de tener la mira hacia Cristo, hacia la eternidad. No pongas la mira en tus problemas diarios o no vas a poder seguir adelante. Y por último, es testimonio para otros, ¿verdad? Tu ejemplo para la iglesia, pues ya Pablo cuando les dice regocíjense, sí van a decir sí podemos porque él lo hizo. Y también para los no creyentes, así creció esta iglesia que estaba en Filipos, ¿verdad? Déjame asegurar que no estoy brincando nada, pero más o menos es lo que quería que viéramos hoy. Escribo mucho y luego nada más hablo sin ver nada. Entonces sí, pues eso va a ser todo. Nada más les animo que, como dice Pablo, es protección regocijarse todos los días para que no nos caigamos en... En inglés se llama self-pity, cuando estás diciendo, pues pobre de mí, estoy haciendo esto. Eso no, Pablo hubiera dicho esto y hubiéramos dicho eso, está bien, ¿verdad? Pero no, Pablo no dice pobre de mí, él está dando la gloria a Cristo, siguiendo adelante hacia la meta. Entonces, pues vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, que podemos pues ver cosas nuevas de ellas día a día. Aunque ya pues lo hemos visto por muchos años, tú sigues hablando porque tu palabra es viva y eficaz. Pues te doy gracias por este libro de Filipenses que usaste a Pablo para escribirla a esta iglesia, por el testimonio que tuvo con ellos de sufrir, Señor, de tener, pues la verdad, días muy difíciles con ellos y todavía regocijar, a mandarnos a regocijar, Señor. Sí pido que la gente nos puede ver como iglesia en la calle y saber ya, pues desde lejos que somos cristianos por la sonrisa que ven, de ver cómo reaccionamos a los problemas, que no, pues, que nuestro gozo no depende de lo que está pasando en la sociedad, de que podemos todavía estar gozosos porque ya sabemos a dónde vamos, sabemos que tenemos los pecados perdonados, un corazón nuevo, y toda la eternidad para estar contigo. Te doy gracias por esta iglesia. Pido que podamos crecer en números, como esta iglesia en Filipos estaba creciendo. Y pues que bendigas esta semana que tenemos con los estudios. En tu nombre oramos. Amén.